días, gracias por acompañarnos hoy viernes 6 de marzo de este año 2009. Yo soy Víctor Hugo Hernández y los saludo a nombre de todo el equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. El espacio abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión se abordará el tema, el tercer encuentro de trabajadores de la energía de Norteamérica. Y puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio al los siguientes números telefónicos: 53 55 11 77 y 53 58 05 99. Por correo electrónico a remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx.
Sindicatos de organizaciones civiles de México, Canadá y Estados Unidos convocan al tercer encuentro de trabajadores del sector de la energía de Norteamérica, que se llevará a cabo en esta Ciudad de México los días 16, 17 y 18 de marzo.
Este encuentro continuará el proceso de coordinación entre sindicatos y trabajadores del sector de la energía de América del Norte, que se inició en el año 2006 en Quebec, Canadá, donde se constituyó una fuerza trinacional que busca frenar la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.
La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio informa que el objetivo central de este encuentro será establecer una visión común de los trabajadores y la sociedad civil frente a la integración energética de los tres países que impulsan las grandes empresas transnacionales.
Entre otros asuntos prioritarios, la orden del día del tercer encuentro de trabajadores de la energía de Norteamérica incluye un análisis del impacto de la crisis financiera y las consecuencias de esta hacia los pueblos y los trabajadores, particularmente del sector de energía.
Asimismo, respaldar las luchas en contra de la explotación del hombre y la violación a los derechos laborales y de asociación, como también la defensa del patrimonio energético y los servicios públicos en México, y repudiar la explotación irracional de los recursos naturales en los tres países de la región.
Hablaremos hoy con el doctor Alejandro Villamar Calderón, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, con Daniel Trujillo, que es representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía, así como Mario José Galicia Yepes, también integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Dejamos los micrófonos a José Martín Velázquez, que es integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Martín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Víctor. Buenos días, amigas y amigos del programa de Espacio Abierto. Y bueno, pues en esta ocasión empezamos con una rúbrica de una canción muy importante. Hubo encuentros de transparencia en la Ciudad de México, de rendición de cuentas, y era Alejandra Vaca de Nicaragua con esta pues canción medio rockera, medio pop, muy interesante. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Alejandro Villamar, que es parte del Consejo Operativo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, Alejandro, ¿cómo
muy
te va?
Muy buenos días.
Pues en esta ocasión vamos a hablar de un proceso que se viene dando desde hace un par de años, el encuentro de trabajadores de la energía de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, y en esta ocasión pues le toca a México este evento la próxima semana, los días 16 y 17, 18 de marzo. Van a estar sindicatos, trabajadores, activistas civiles, y bueno, Alejandro, pues para empezar, ¿cuáles serían los antecedentes de este encuentro que se va a celebrar la semana que entra aquí en la Ciudad de México?
Bueno, este encuentro ha sido promovido, hay que añadir, por las redes, las dos redes de Canadá, la de habla inglesa y la de habla francesa, por la red ART, o sea, de comercio justo de los Estados Unidos, y por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, acompañando a los sindicatos de la energía. El planteamiento original fue la enorme preocupación que surgió en el seno de la sociedad civil de los tres países, porque, como se recordará, en abril del 2005, Fox se reunió junto con el exministro de Canadá y Bush en su rancho en Texas, y ahí llegaron a una serie de compromisos para lo que posteriormente se llamó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Entre sus temas centrales tenía el tema de la energía, la integración energética de América del Norte. Todo esto a la limón en el escritorio, si es que tenía escritorio, probablemente solamente una barra, el expresidente Bush, y ahí firmaron estas cosas y se reunieron junto con los oligarcas petroleros, los oligarcas de la energía también, de Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, estaban decidiendo desde ese momento un tema central, no solamente para nuestros países, de ahí viene la importancia, sino incluso a nivel mundial. Recuérdese que los Estados Unidos son el primer emisor de gases de efecto invernadero en el mundo por su matriz, o sea, su forma de consumo de energía. Y trataba de incluir a los dos socios vecinos. Recuérdese también que las dos fuentes más próximas y muy importantes, casi ocupando el tercero y el cuarto lugar, ahora ya incluso es el primero, Canadá, de abastecedores de energía. Entonces, un tema tan central, no solamente para los ciudadanos de los tres países, sino incluso para el mundo, lo han pretendido de resolver entre unos cuantos oligarcas, dejando al margen al resto de la sociedad. Es decir, en un ambiente totalmente opaco, sin transparencia, como diría la compañera de Nicaragua y todos aquellos que luchamos por la transparencia, nos empezamos a preocupar de que esto sucediera. Y sobre todo nos preocupaba mucho que los trabajadores de la energía de cada uno de los países estuvieran al margen de este tema tan importante. De ahí que se propició el de que en la ciudad de Montreal, en el Canadá de habla francesa, se lograra una reunión inusitada. Inusitada por muchas razones. Miren ustedes, todos sabemos que el sindicato petrolero aquí es muy poderoso, pero también en los Estados Unidos el sindicato de la energía o los sindicatos de la energía o el sindicato de la energía de Canadá es muy poderoso porque no solamente actúan en una fuente muy importante, sino porque geoestratégicamente el petróleo, el gas, el carbón, todas estas fuentes de energía, incluyendo la hidroeléctrica, eólica y nuclear, son temas que van más allá de lo que normalmente vemos los ciudadanos, que es la energía eléctrica, etcétera, sino que tiene que ver también con el control de las fuentes de energía y el impacto que tiene esta energía en la vida cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, que participaran los trabajadores en la discusión de qué cosa es lo que estaban haciendo los gobiernos junto con los oligarcas, era en realidad levantar una de las demandas más importantes de los ciudadanos. Entonces se logró este encuentro, que también fue inusitado, porque nunca en la historia real de la historia sindical de los trabajadores de la energía se había logrado un encuentro de sindicatos. Cada quien vivía en su casa por separado, y aunque existen a veces declaraciones de solidaridad, nunca se habían sentado a discutir un tema tan relevante. Entonces se logró que se pudiera hacer una primera reunión y se logró un compromiso de darle continuidad a estas reuniones. La segunda reunión se logró...
Antes de pasar a este segundo encuentro, Alejandro, además de bueno, ya es un gran logro histórico que los sindicatos estuvieran estableciendo la articulación para plantearse la resistencia frente a ASPAN. Más allá de eso, ¿qué otras cosas hubo, aparte de la articulación, declaraciones, posicionamiento político, qué más hubo antes de pasar a este segundo encuentro?
Bien, los sindicatos junto con las redes civiles llegamos a una serie de compromisos, y la primera de ellas fue el compromiso político de continuar reuniéndonos. Pero el segundo es instrumentar un plan de acción que no quedara precisamente en una declaración hueca, como hay muchas, sino una serie de pasos de carácter organizativo. Y la primera cosa es que se planteó es tratar de hacer un diagnóstico concreto de la política energética de cada uno de los países y la tendencia sobre la que opera la lógica que usan los gobiernos y de tal manera de unificar posteriormente bajo un análisis de discusión cuáles son en realidad las visiones que tienen los oligarcas y los países y cuál es la propuesta que tienen los trabajadores respecto a estos planes oligárquicos. Cuando digo oligárquicos no es una palabra en vano, es que poca gente en México se sabe que Petróleos es el monopolio, pero en el caso de los Estados Unidos y Canadá los monopolios privados, no el monopolio estatal, los monopolios privados controlan no solo las fuentes de energía, sino han copado incluso la administración pasada del presidente Bush, la vicepresidencia estaba en manos directamente de un representante de la oligarquía energética de los Estados Unidos, el señor Cheney. Pero si en México, por ejemplo, México es tan dependiente en términos de presupuesto gubernamental de los ingresos de Pemex, en el caso de Estados Unidos, la oligarquía, es decir, unos cuantos empresarios multimillonarios, lograron colocar a Bush, que también era parte de esa oligarquía energética. Y en el caso de Canadá, el dirigente del grupo empresarial, Tomás de Aquino, también es uno de los dueños de las grandes empresas de arenas bituminosas de donde sacan el petróleo que después suministran a los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de unos cuantos que dominan la esfera energética, pero también dominan la esfera política. Así que este es un tema no pequeño, es un tema muy grande y había que aterrizar en pasos muy concretitos. Los sindicatos se plantearon entonces el compromiso de sacar su diagnóstico, plantearse las estrategias y sobre todo ir pensando, imaginando, porque requiere un ejercicio de imaginación y realismo, el hacia dónde los trabajadores y los ciudadanos debemos pensar la materia energética, es decir, las fuentes y la forma de uso de la energía. Porque todo el mundo sabemos que la actual matriz energética simplemente es insostenible. No solo insustentable, es insostenible en el sentido clásico de decir...
¿En qué sentido sería que es insostenible esta matriz energética actual?
Bueno, la humanidad no puede seguir emitiendo los volúmenes de gases de efecto invernadero, so pena, como ya lo estamos sufriendo, de muchísimo mayor catástrofes en términos del calentamiento global, en términos de la producción de mayores sequías, de muchísimo mayores lluvias en otras áreas, de pérdidas de áreas agrícolas, de pérdida de alimentos, de elevación de los niveles medios del mar y por lo tanto inundaciones de zonas ribereñas que podrían, digamos, inundar las zonas que actualmente habitan 135 millones de personas. Esto es lo mínimo. Es decir, la desaparición incluso de una serie de países insulares. Es decir, creo que ya existe una idea a nivel general de que el calentamiento global no es un invento de los científicos, como así lo decía Bush, es una amenaza concreta. Entonces, por lo tanto, no solamente es irracional en este momento estar desperdiciando, como el caso de México, que la cifra ahora conservadora es de que 22% del gas que sale de la explotación petrolera se sigue quemando a la atmósfera, mientras el cilindro o el litro de gas o el kilo de gas en México es una de las cosas que agobia concretamente a los hogares mexicanos. O que la industria termoeléctrica, en este caso de México, en vez de irse hacia el uso de combustibles menos contaminantes, se ha ido diseñando hacia el uso de carbón, que ha provocado una serie de desmanes y de daños en las poblaciones locales o regionales, pero además contribuyendo de una manera absurda también al calentamiento global. Es decir, la forma en que actualmente la energía se usa es irracional, antes se decía. Pero los efectos que produce y los impactos que tiene este uso hoy se convierten en una amenaza a toda la humanidad. Por lo tanto, no solamente es insustentable, es decir, no se puede mantener todo el tiempo, sino es insostenible en términos estrictamente físicos. Por lo tanto, es un tema que hay que abordar, no solamente desde los oligarcas, que ellos se reúnen por sus intereses y su visión de hacer negocios a costa de lo que sea, como lo han venido haciendo, sino es una responsabilidad de los trabajadores y de los ciudadanos abordar este tema.
Bueno, después de esta aclaración de la matriz energética, pues pasáramos al antecedente del segundo encuentro trinacional. ¿Qué paso cualitativo y cuantitativo se tuvo con respecto al primer encuentro de Montreal de 2007? ¿Cuál sería el avance y dónde fue?
El segundo encuentro fue en la ciudad de Nueva Orleans en el 2007, en el 2008, y se dio una circunstancia muy interesante porque ahí se reunieron en los tres mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México en una ciudad diezmada por el huracán Katrina. Pero en el fondo, los ciudadanos de Nueva Orleans y mucha gente de los Estados Unidos sabe que no fue diezmada por el huracán Katrina nada más, sino por la negligencia en el manejo de la infraestructura hidráulica de Nueva Orleans, que se desbordó y que fue anunciada previamente esta tragedia, y que es una de las zonas de reserva energética también más importantes de los Estados Unidos. Entonces ahí se dio en ese contexto se dio nuevamente la reunión de sindicatos y redes. El otro factor interesante de este segundo es que se dio en los Estados Unidos. Miren, no es sencillo. Los Estados Unidos siguen siendo, con todo y lo que van en declive, la primera potencia mundial, y como primera potencia mundial a veces las actitudes soberbias de buena parte de la sociedad norteamericana, cuando menos esto era antes muy claramente marcado, es de que no nos reuníamos ni con los vecinos, éramos autosuficientes, decían. Entonces, que los sindicatos se reúnan con los sindicatos de Canadá o de Estados Unidos, pues era hacer una concesión. Entonces, hacer la reunión ahí significó la posibilidad de que verdaderamente los sindicatos se reunieran en su casa y pudieran invitar a otros sindicatos de los vecinos. Pero también, entonces, las redes sociales también participamos ahí. ¿Cuál fue el tema más importante? El tema más importante fue el de que los acuerdos que venían realizando los gobiernos estaban avanzando a una velocidad verdaderamente pasmosa, o no solo porque se le acababa la administración a Bush, sino porque se presentaban ya los indicios de la crisis de los precios de los energéticos, y por lo tanto había una serie de medidas desesperadas que estaban siendo acordadas junto o con Consejo de Competitividad de América del Norte, que es un grupo, ya lo hemos dicho en los programas de Remal, es un grupo de 10 oligarcas de Canadá, 10 oligarcas de Estados Unidos y 10 oligarcas de México, en los que ellos se ponen de acuerdo en los planes, pasándose por encima de gobiernos, leyes, constituciones y todo, más un agregado, que en ese momento se incorporaban también ya los, de una manera más abierta, representantes del sector militar. Es decir, la energía no solamente son fuentes de energía, es decir, el tema energético no solamente son las fuentes de energía y la comercialización de energía, sino el control de la energía y el uso con carácter militar y político de estas fuentes de energía. Entonces, representantes directos de el Ejército y la Marina de Estados Unidos y del Pentágono han estado participando ahí. Entonces, los sindicatos, las redes sociales, hemos estado preocupados y avanzamos en Nueva Orleans a tener una visión un poco más amplia de cómo abordar el tema desde el ángulo de los intereses de la sociedad, no solo de los oligarcas o de los militares. Y el último elemento que fue muy importante, repito que cómo estaban las cosas, es que hayan aceptado todo el mundo de que se realice en México y que los sindicatos mexicanos también aceptaran responsabilizarse de la organización del tercer encuentro en la Ciudad de México o en México en su conjunto. Creo que estos son elementos que hablan de la importancia. Y creo que en este momento es muy claro que para México ya no solamente es un tema de aquellos que están vinculados con la energía de una manera directa, y no como usuarios, que son los ciudadanos, bajo un elemento que quiero agregar. Hace unos días se dio a conocer la encuesta que se realizó en México y en otros países sobre la percepción que tienen los ciudadanos sobre un posible acuerdo energético entre Estados Unidos, Canadá y México, en el cual hubiera mayor interferencia o intervención de capital transnacional dentro de México. Y fue muy interesante e incluso inesperado para los promotores de la propia encuesta, que fue 67% de los ciudadanos mexicanos están en contra de este tipo de intervencionismo gringo en el petróleo mexicano y en las fuentes de energía mexicanas.
Muy interesante, Alejandro. Y bueno, pues también está ya con nosotros, después de este tráfico impresionante de viernes por toda esta ciudad llena de hoyos y de reparaciones, está el compañero Daniel Trujillo, que es parte del Comité Nacional de Estudios de la Energía y que pues también ha sido activista sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días.
Mira, pues estábamos hablando con Alejandro Villamar de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio sobre este encuentro de trabajadores de la energía de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos, y estábamos hablando un tanto de los antecedentes de este pues avance cualitativo que tuvo el simple hecho de reunir a sindicalistas de los tres países en términos de el sector energético y por el otro lado de redes de la sociedad civil también de los tres países. Ustedes, dentro de este proceso histórico, de estos antecedentes, ¿cómo lo han visto como trabajadores del sector energético este encuentro a nivel de primero y segundo encuentro?
Bueno, para nosotros ha sido muy importante tener este referente en países de Norteamérica, obviamente el referente de los trabajadores, porque de repente uno tiene la idea de que pues en los países de donde surgen las políticas más nocivas para los países del sur, pues todo es igual. Y bueno, resulta que no es tan así. Las versiones que nosotros hemos tenido de los compañeros de Estados Unidos y de Canadá, pues es que tanto los tratados de libre comercio como el acuerdo para la seguridad, el ASPAN, pues ha sido nocivo también para los pueblos de Norteamérica. Entonces ha habido un proceso de convergencia de manera muy natural entre los trabajadores al respecto, y bueno, han surgido estas protestas. Seguramente ya se comentó de los dos encuentros que ha habido como intento de contrarrestar estas visiones unilaterales al respecto de lo que requieren nuestros países en términos de energía y de seguridad. Y bueno, hoy estamos convocando al tercer encuentro trinacional, de manera que bueno, vendría a redondear este esfuerzo pues que hemos estado iniciando de manera conjunta, ¿no?
Gracias, Daniel.
Pues bueno, Víctor, creo que tenemos por ahí un corte. Vamos a regresar con más información con respecto a este encuentro, y ya sería sobre el tercer encuentro de trabajadores de la energía de Norteamérica, que va a ser aquí en la Ciudad de México.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos. E invitamos a nuestro auditorio a que se ponga en contacto con nosotros. Nos haga llegar sus dudas, comentarios y sugerencias. Teléfonos en cabina 5604-8229 y 5604-7926. Una pausa, regresamos aquí a Espacio Abierto.